Llegamos a las 2 y cuarto, 1 y cuarto en Canarias, el mejor momento para el deporte con David Camps. Hola, David.
¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Vengo a hablarte de baloncesto, y en concreto de baloncesto femenino. Da igual la fecha en la que estemos, si juega la selección española, si juega nuestro equipo, hay que hablar de ello. Y si está compitiendo en el Eurobásquet que se está celebrando en Atenas, tierra que conoces muy bien.
Polícala.
Y si a eso sumamos que ayer ganaron 64-65 a las subcampeonas olímpicas, a Francia, clasificándose para la final, y que tenemos una nueva estrella que se llama Agua Fam de Santa Pola, es la jugadora más joven del Eurobásquet, 19 años tiene, raíces senegalesas. Ayer ha hecho el partido de su vida, sin duda alguna. 21 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, siendo fundamental, junto con la otra joven, aunque sobradamente preparada, que decíamos hace muchos años, Salva Torrens, la capitana, que a sus 37 años creo que 17. Tiene, la mallorquina, está liderando a esta selección, que está en un proceso de regeneración. Y Agua Fam, con 15 años, debutó con el Valencia Basket, la jugadora más joven en debutar con el Valencia Basket. Allí llegó con 12 años, ha jugado cedida en Guernica. Con España debutó justo cuando cumplió los 18 años. Fue la mejor en el Europeo Sub-20. En sí está estudiando grado superior de agencias de viajes y organización de eventos. Es decir, que en el futuro puede organizar un Eurobasket perfectamente. Porque ella sola no, porque ha sido con un equipo. Pero mañana quiere una medalla de oro, por supuesto.
Bueno, uno de mis sueños por cumplir era venir a la selección absoluta. Yo siempre he dicho desde bien pequeña, les veía pues, jugar los juegos, veía los Eurobaskets y era emocionante para mí. Y bueno, desde ahí, hace ya pues, 5 años, pues ha habido pues, mucho recorrido, han habido también mucho aprendizaje, mucha gente que me ha ayudado sobre todo para llegar hasta donde estoy. Y pues ahora estoy muy feliz, ahora estoy donde pues, me hubiese gustado estar hace 5 años, donde siempre he soñado, así que muy contenta, la verdad.
La final mañana a las 7:30 de la tarde, España-Bélgica, reedición de la del 2023. Esperemos que con color diferente al final y que España consiga alzarse con la medalla de oro, que sería su quinta medalla en su historia, medalla continental. Mientras tanto, quien intenta alzarse con el primer Mundial de Clubes de Fútbol es el Real Madrid, el único superviviente. Recordemos que el Atlético de Madrid cayó eliminado y hasta allí nos vamos, hasta Estados Unidos. Alberto Pereiro, Estados Unidos, muy buenas tardes.
Hola, David, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
De aquí al martes, ¿qué tiene previsto el equipo blanco? Sobre todo, supongo, pendientes de Kylian Mbappé, ¿no?
Bueno, pues mira, lo primero, muchos días para preparar el partido, que es algo que no ha tenido Xavi de momento, sin viajes en lo que lleva el Madrid aquí en Estados Unidos. Es verdad que cuando planteas la posibilidad de tener 5 entrenamientos, creo que tiene ahora, pues te da para pensar que Kylian debería estar completamente recuperado para ser titular. Ayer le vimos a última hora, y así lo contábamos en Radio Estadio anoche, entrenar con los suplentes y con los jugadores que están en proceso de recuperación. Ahora entramos en detalle de esos, pero ya sabes, 2 entrenamientos completos, el de antes y el de después del partido de Filadelfia, sumado a que llevaba 4 días en el gimnasio, 20 horas hospitalizado y que solo había hecho un día de trabajo nada más llegar aquí a Estados Unidos, pues no hay urgencia, y más aún cuando el sustituto es Gonzalo García, que es posiblemente la sensación de lo que va de pretemporada en el Madrid. Pero lo normal es que de aquí a el martes a las 10 de la noche hora española, cuando el Madrid juegue en el Hard Rock Stadium aquí en Miami frente a la Juventus, le dé para recuperarse completamente, para esos 2 kilos que había perdido por el camino, pues estar perfecto en su peso, no estar nunca al 100%, porque aquí entre temperaturas, humedad, ambiente y demás, pues es imposible que el jugador vaya a alcanzar su prime en este torneo por las circunstancias y por el mes del año en el que estamos, pero sí le debería dar para ser titular, o por lo menos para estar completamente disponible, ya conociendo a Xavi Alonso, que solo los quiere en la convocatoria si están para jugar sí o sí, pues yo creo que esa circunstancia sí que se va a dar sin problemas.
De el resto, lo único claro es la baja segura de David Alaba.
Pues sí, porque ayer volvimos a conocer otro parte médico del futbolista que no levanta cabeza. Desde que volviera de la lesión de cruzado, es la tercera lesión muscular que tiene. Ahora te dicen que es una rotura en el sóleo. Bueno, lo que está claro es que estamos viviendo los últimos meses, yo creo, de David Alaba como profesional o como deportista de alto nivel, a esta circunstancia de jugar en clubes top. No sé por qué, pero empiezo a ver similitudes con el final de la carrera de Eden Hazard, porque le ves que cada vez que entra en dinámica de grupo, entre el vendaje tan aparatoso que lleva siempre en la rodilla, más problemas musculares, más saber que juega con dolor, porque la ausencia de cartílago en ninguna de las dos rótulas, pues te hace que pues choque el hueso continuamente, y Alaba lo está pasando muy mal. Además, con la circunstancia, me contaban el otro día, de que para la manera de fútbol y la idea que tiene de sacar el balón Xabi Alonso desde atrás, Alaba es clave. Pero yo creo que antes de que llegara al Madrid ya le tenían que haber explicado que Alaba fuera clave en su equipo, iba a ser un poco una quimera. O sea, que no le vamos a ver nunca en ese nivel de ser uno de los mejores defensas del siglo XXI. Así que, de momento, entre 3 y 4 meses. Del resto, hay que esperar a Militao, que probablemente ya pueda entrar en la lista de convocados de cara al partido del martes, o a más tardar, si el Madrid pasa, para jugar los cuartos. Y para Carvajal, Camavinga y el caso de Alaba, pues evidentemente hay que esperar un poco. El que sí que va a dejar una buena noticia durante el día de hoy, porque no sé exactamente la hora a la que va a llegar, es Endrick, que por mucho que no esté recuperado, pues oye, visto lo de Gonzalo, visto que Kylian no está, pues no le viene mal asomar por aquí la cabeza y que le vea a Xabi Alonso, porque está empezando a perder protagonismo y posiciones en cuanto a la rotación de una manera bastante exagerada.
Ahora me cuentas más detalles en torno a este Mundial, pero buena noticia para el Atlético de Madrid. Fuera de este Mundial de Clubes, eliminado antes de estos octavos de final, está moviendo ficha en el mercado. Enviado especial de Onda Cero a Estados Unidos, Hugo Condés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes. Y el Atlético de Madrid, que ha cerrado un fichaje muy ilusionante, que se llevaba cocinando bastante tiempo, pero ayer ya tomó cuerpo. El de Alex Baena, a falta de que lo hagan oficial los clubes, el futbolista almeriense va a firmar por el Atlético de Madrid. Le va a costar al cuadro rojiblanco 45 millones de euros más 5 en variables. Y ha sido el propio futbolista el que lo ha desvelado a través de sus redes sociales, despidiéndose de la afición del Villarreal. En el fútbol hay que tomar decisiones. Hoy me ha tocado tomar una y seguramente no la entenderéis. La decisión ha sido mía. No es una despedida oficial, os prometí que sería el primero en decirlo y eso estoy haciendo, al igual que os prometo que volveré. Os quiero, Groguets. Es el mensaje de Alex Baena, repito, en sus redes sociales, despidiéndose del Villarreal. Va a llegar al Atlético de Madrid, lo harán oficial los clubes en las próximas horas, pasará reconocimientos médicos y se convertirá en el primer refuerzo del Atlético de Madrid 2025-2026, que próximamente, en próximas fechas, también va a hacer oficial la contratación de Johnny Cardoso, el mediocentro norteamericano del Real Betis Balompié, y de Matteo Ruggeri, lateral izquierdo del Atalanta. Estos tres fichajes serán los primeros del Atlético de Madrid.
Pereiro, cuéntanos las mareantes cifras que baraja el Real Madrid en caso de victoria.
Pues mira, aquí ya sabes que cada partido que se gana son 2 millones, el empate es 1 y la derrota evidentemente no te deja nada, pero que cada fase que se va avanzando en el torneo, más el fijo que tenía en el conjunto blanco, pues empiezas a pensar que por qué entiendes tan bien que este torneo fue una prioridad para Florentino. El Madrid ya venía con 38 millones fijos al principio del torneo, por los 5 millones de la fase de grupos, las dos victorias y el empate, ya se marchaba directamente hasta 43. Para pasar a los octavos de final había un fijo de 7,5 que te dejaba en 51 millones casi. Y ahora, si el Madrid se mete en cuartos, otros 13 millones. Si pasa a semifinales, otros 21, que ya llevaría a 75. Si pasa a la final, otros 30, que dejaría el balance en 105 millones. Y si se lleva el título, se lleva 151 millones y medio. Así que entiendes por qué Florentino lo quiere, entiendes por qué el Madrid ha hecho el desembolso que ha hecho y el que va a hacer a la vuelta, porque 150 millones no se ganan ni en 10 meses de Champions, David. Así que aquí las prioridades en el conjunto blanco y para todos los que están aquí, que no ganan todos el mismo dinero que el Madrid, son claras, y es ganar mucha pasta en Estados Unidos.
Y Florentino Pérez, que viaja a Estados Unidos después de la celebración y la recepción a los campeones de la Liga Endesa, el Real Madrid, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, y por allí llegará para ver si siguen haciendo caja. No nos dejamos nada en el tintero, ¿no?
Nada, estuvo aquí, ya sabes, los dos primeros partidos, en cuanto el Madrid se empezó a mover más de la cuenta y el básquet se tenía que decidir, se marchó y vuelve ahora ya para quedarse hasta el final. Va a venir con Endrick en el mismo vuelo. Así que, pobre Endrick, porque le va a poner la cabeza como un bombo. Eso sí que lo tengo bastante claro. Un abrazo para todos.
Un abrazo, Pereiro. Te escuchamos durante el día con lo que sea la actualidad del Real Madrid, como escucharemos a Hugo con el partido entre el Benfica y el Chelsea, Hugo.
Pues en el Mundial de Clubes sigo, David, en Charlotte, donde esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, en el Bank of America, juegan el Benfica y el Chelsea el partido de octavos de final. Benfica llegó líder de su grupo tras derrotar al Bayern de Múnich, un equipo con, entre otros futbolistas, Álvaro Carreras, el lateral izquierdo por el que suspira el Real Madrid, pero también está el eterno Ángel Di María, un equipo que ya sabes, este año le ganó 4-0 al Atlético de Madrid, que le hizo 4 goles al FC Barcelona y que llega, repito, como líder de su grupo frente al Chelsea de Enzo Maresca, que se ha clasificado para la Champions League esta temporada vía Premier League, ganó la Conference al Real Betis Balompié. Y también tenemos españoles, porque ahí está Marc Cucurella, porque ahí está Marc Guiu y porque ahí está Robert Sánchez, que en principio va a ser el portero titular del cuadro blue. Así que partidazo chulo esta tarde, nada, en un ratito, en el Bank of America aquí en Charlotte, el partido entre el Benfica y el Chelsea buscando un equipo en los cuartos de final del Mundial de Clubes.
Y antes de este partido, los encargados de abrir estos octavos de final del Mundial de Clubes son Palmeiras y Botafogo. Mario Gago, muy buenas.
¿Qué tal, David? La primera eliminatoria de los octavos de final de este Mundial de Clubes 2025 va a enfrentar a dos de los cuatro equipos brasileños que han pasado la primera fase. Va a ser en Filadelfia a las 6:00 p.m, hora de España peninsular, y va a enfrentar a Palmeiras, el Verdão, el conjunto de Sao Paulo, uno de los equipos que más seguidores tienen de todo el país, campeón de Libertadores de 2020, de 2021, y el equipo que más brasileiros tiene, entrenado por Abel Ferreira y con Estevão, el joven extremo que ya ha fichado por el Chelsea y que de momento está siendo la figura en ataque. Enfrente, la estrella solitaria, el Fogão, Botafogo, campeón de Copa Libertadores 2024, la última edición, campeón del Brasileirão, y viene de ganar al Paris Saint-Germain en la fase de grupos, dejar fuera al Atlético de Madrid. La gran figura aquí es Igor Jesus, el delantero que precisamente anotó contra el conjunto de Luis Enrique y que, según las últimas noticias, según los últimos rumores, lo tendría cerrado el Nottingham Forest. Así que partido por cuartos de final, Palmeiras, Botafogo en Filadelfia, a partir de las 6 en Radio Estadio.
Por cierto, que hablando del presidente Florentino Pérez, en la sección de baloncesto hay muchos rumores en torno al futuro, no solo de los dirigentes de la sección, sino también en torno al entrenador Chus Mateo. Los hay que dicen que podría no continuar en el conjunto blanco pese a haber ganado la Liga. En las celebraciones, tanto Chus Mateo como el capitán Sergio Llull reivindicaban su trabajo.
Estoy absolutamente convencido que formaré parte del club el año que viene y que seguro que si el Madrid quiere, pues seguiremos ganando títulos.
Yo me alegro mucho de todo lo bueno que le ha pasado y le pase a Chus Mateo, ¿no? Pocas mejores personas que Chus Mateo, ¿no? Y de hecho creo que él tiene contrato, ¿no? Entonces es nuestro entrenador y bueno, ha hecho un trabajo increíble esta temporada, porque ya te digo que ha sido una temporada larga y difícil.
Chechu Lázaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Está en marcha el Gran Premio de Holanda de motociclismo.
Efectivamente, y justo en este momento acaba de terminar la Q2 de Moto2 de la categoría intermedia, donde el brasileño Diogo Moreira se ha hecho con la pole, seguido del debutante Iván Ortolá. Mejor sábado para el piloto valenciano. Tercero, el líder del Mundial, Manu González. Y ojo, cuarto, Aaron Canet. Ya sabemos que están peleando el título por esa categoría intermedia de Moto2. Tanto Manu González, que decimos saldrá tercero, como Aaron Canet saldrá cuarto. Antes se disputó la pole de Moto3 con el líder de la categoría, José Antonio Rueda, en esa primera posición, seguido de Álvaro Carpe y tercero David Almansa, es decir, triplete español en primera fila. Y esta mañana se disputó también la pole de la categoría reina. Y ha habido sorpresa, entre comillas, porque Fabio Quartararo, el piloto francés, ha arrebatado la pole a las Ducati, a los tres sospechosos habituales, a Bagnaia, a Les Márquez y a Marc Márquez. Se ha impuesto el francés, que ya había sido el más rápido en la jornada de ayer del viernes y que los sábados se le da muy bien. Es la cuarta pole del año. Solo han hecho pole este año Quartararo y Marc Márquez. Cuatro lleva el francés. Es verdad que luego con la Yamaha en ritmo de carrera sufre un poquito más. Segundo, decimos, ha quedado Pecco Bagnaia. Cuidado con el italiano, que esta es su pista favorita. Tercero, Alex Márquez, que está siempre ahí. Y cuarto, por segunda vez fuera de la primera línea, un Marc Márquez al que se le ha visto todo el fin de semana sufrir de ritmo y que aparte está tocado.
¿Qué tal está? Porque ayer sufrió dos caídas preocupantes.
Sí, aparte fueron caídas que se saldaron sin lesiones, afortunadamente, pero de estas que ponen un poquito los pelos de punta, porque se cayó primero una caída fuerte, la que sufrió un impacto en el brazo que le dejó lo que es la parte del tríceps izquierdo bastante tocado, con una contusión, se le dormía incluso la mano, decía, y luego por la tarde otra caída muy rápida, que sobre todo lo que más le penalizaba era el arrastrón que daba sobre la gravilla, se hacía un un pequeño corte en la barbilla que requería un punto de sutura, y luego en la zona pélvica sí que tenía también una contusión, y se ha visto toda esta mañana cómo sufría con el dolor cada vez que se subía y bajaba la moto. Vamos a ver Marc Márquez si no le penaliza, ya te digo, el estado físico, y si no en el sprint hoy, que será, recordemos, a partir de las 3 de la tarde, 11 vueltas en el circuito de Assen. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Marc Márquez si el físico se lo permite.
Gracias, Chechu, te escuchamos.
Un abrazo, David.
A las 4 de la tarde será la calificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 en la tercera sesión de entrenamientos libres. Juan Diego, Fernando Alonso duodécimo, Carlos Sainz decimoquinto. Y para aquellos incrédulos que no tienen fe en nuestro baloncesto, mañana 7:30 de la tarde, final del Eurobásquet femenino, España frente a Bélgica. Son subcampeonas de Europa las españolas, campeonas de Europa las belgas. Digo por aquello de que cuando hay una regeneración, reconstrucción de un equipo, pues hay quien puede pensar que igual esta selección pues no tiene el mismo calado. Pero
ha demostrado,
pero
que
está
que va
demostrando
por buen camino,
que durante todos estos años. Esta es la séptima final que van a jugar, va por el quinto oro. Te cuento en septiembre, cuando los defensores del título europeo, la selección masculina de baloncesto, inicien su andadura, sin Sergio Llull retirado, sin otras grandes leyendas retiradas como Rudy Fernández, pero con valores al alza como Santi Aldama, como los hermanos Hernán Gómez, etcétera, etcétera. Así que hay que confiar un poco.